desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Amigos que sintonizan Radio Bautista, pero queremos aprovechar en este momento de reconocer a los que acá en nuestra iglesia nos visitan. Conrado, por favor, regálame ahí rápidamente el nombre de las personas o de la persona. Está don José Cano. ¿Dónde está José Cano? I want you to please stand up. José, ponte en pie. Creo que conozco a tu papá, ¿verdad? Muy bien, es un privilegio tenerte acá en nuestra iglesia. Puedes poner en pie, puede tomar su asiento, por favor. Gracias, José, gracias por tenerte acá en nuestra iglesia. Mis amados hermanos, esta semana comenzamos pues el mes con el que ya huele a tamales, ya huele a pavo, ya huele a chicharrones, ya huele a revolcado, ya huele a todo, pues las fiestas, ¿no?, de Navidad, la fin de año y el Thanksgiving de nuestra iglesia, el culto que estamos programando nosotros para tener. Quisiera pedirle, por favor, que nos pongamos en pie para tomar nuestras Biblias, y quiero rogarle, pero con todo el corazón, que cuando usted tenga su Biblia, usted pueda leer juntamente conmigo algo que quiero que crea que es verdad, que esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto no es una chistorreta, esto no es un chascarrillo, esto es una realidad, esto es una verdad para todos aquellos que quieran aplicarlo a su vida. Yo no creo que Dios se hubiera atrevido a permitir que se escribiera este libro, llamada la Biblia, y que esta Biblia fuera el recuento o la recopilación o el conjunto de un montón de falsedades. ¿Cómo es que este libro ha perdurado? ¿Cómo es que este libro ha permanecido por mucho tiempo? Porque esta es la verdad, no contiene la verdad de Dios, es la verdad de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y lo que usted y yo vamos a leer en esta mañana, quiero por favor que se dé cuenta que esto es una realidad, si usted quiere que sea una realidad en su vida. Yo voy a leer el Salmo 65, versículo 4, la primera vez. Y la segunda vez, me gustaría, por favor, que usted lo leyera juntamente conmigo. Mire qué belleza de pasaje. Dice así el Señor en su palabra: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Leemos todos en el 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Yo pido por aquellos que escuchan por la radio en este momento y por aquellos que estamos bajo este techo y en estas paredes, que somos tus hijos y esta congregación que ha sido maravillosa, espectacular a través de los años. Quiero pedirte por aquellos que todavía no han empezado a disfrutar, a vivir la altura, el nivel, la calidad, la élite de vida que tú le ofreces a todos aquellos que te quieren en realidad servir y confiar. Bendícenos, háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dentro de unos 45 días, en base a lo que hemos titulado el mensaje de esta mañana, el aguinaldo de Dios. Dentro de unos 45 días, las empresas en Latinoamérica, en algunas partes también del mundo, tienen esa etapa en la que reconocen a sus empleados y les entregan un 13º sueldo. Guatemala tiene, afortunadamente, y disfruta, esto se aplicó hace unos 10 años atrás para poder reactivar la economía, tiene la capacidad de pagar un 14º sueldo. A esto se le llama el bono 14. Usted es empresario, usted es empleado de gobierno, de cualquier nivel de la estructura social y trabajadora de Guatemala, usted en la primera semana de julio, a usted le están entregando el famoso bono 14. Y en diciembre le pagan a usted su aguinaldo. Usted tiene 14 sueldos. Pero vamos a quedarnos en lo que muchos de los países en Latinoamérica y pues en algunos lugares aquí en los Estados Unidos, aunque no es una ley dar ese famoso bono navideño, sino que ya esto ya depende de la bondad, de la generosidad del patrono para poderlo entregar. Pero dentro de unos 45 días, las empresas y algunos gobiernos estarán entregando lo que se llama el aguinaldo. Este sueldo es un extra sueldo, es un treceavo sueldo. Pero solamente son beneficiados, y quiero recalcar, enfatizar y marcar esto, solamente son beneficiados los que legalmente aparecen en la nómina como empleado. Y digo legalmente porque hay países en Latinoamérica, o hay empresas en Latinoamérica donde ahí está la cuñada, está el cuñado, está el padrino, está el ahijado, está el tío, está el abuelo, está hasta los que ya se murieron, reciben también aguinaldo, ¿verdad? Pero legalmente, por eso quiero enfatizar, que legalmente solamente aquellos que aparecen en la nómina de empleados reciben el aguinaldo de fin de año. Solamente los que han trabajado tienen derecho a ese extra sueldo. Y yo quiero animar a los hermanos de nuestra iglesia, quiero animar a los hermanos que nos escuchan por la radio, que a estas alturas todavía no han dado ese paso. No se han levantado de sus bancas, no se han levantado de sus sillas, y han dado ese paso y han entrado en esa etapa de metamorfosis, de poder empezar a disfrutar de una calidad de vida. Dios es el mejor patrón. Dios es el mejor jefe que puede existir. Él quiere remunerar, quiere premiar, quiere condecorar a todos aquellos los que les sirven de una forma especial. Y está comprobado que Dios es el que paga los mejores sueldos. Dios es el que brinda los mejores beneficios y sobre todo el mejor plan de retiro a todos aquellos que supieron usar correctamente su vida en servirle a Dios. Déjeme compartir una frase con usted. Hay algo que me llamó la atención, lo escribí en una servilletita y lo puse en mi billetera. La buena vida es cara. Hay otra, más barata, pero no es vida. Se lo voy a tratar de la forma de parafrasear. Por ahí muchos de nosotros nos decimos, hasta inconscientemente, te estás dando la buena vida. ¡Qué vida la que tenés, papá! ¡Qué bueno! ¡Este vive como rey! ¡Claro! La buena vida es cara. Hay que invertir, hay que transpirar, hay que perspirar, hay que sudar. Se invierten muchas horas de trabajo. Pregúntele a estos grandes magnates en el mundo. Sus fortunas las han hecho a base de privaciones y de muchas horas de trabajo. Carlos Slim, Helú, los grandes millonarios en Latinoamérica, los grandes empresarios en Hispanoamérica, son personas que han trabajado toda su vida y han hecho sus fortunas a base de esfuerzos. La buena vida, mis amados hermanos, es cara. Hay otra, más barata, pero no es vida. Y la Biblia dice que el ladrón, el adversario, el enemigo, el diablo ha venido a este mundo a hurtar, a matar y destruir. Pero Jesús ha venido a este mundo para darnos a nosotros una vida y una vida en abundancia. Dios es un Dios justo. Cuando usted no reciba, por favor, cuando usted no reciba lo que usted cree que merecía recibir, por favor, ni se le atreva que le pase por la mente la idea en creer que Dios ha sido injusto con usted. God is not fair with me. God is not just. Claro que es justo. No se le olvide que hay un principio de vida y hay una realidad en la vida, una ley de la naturaleza, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si no espere usted recibir a manos llenas, no espere usted que por ahí venga Dios, a usted que ha sido un holgazán, a yo que he sido un indiferente, a yo que he sido una persona que he visto a la iglesia por encima del hombro, no espero que yo venga y que Dios venga y aparezca con una grande canasta navideña y me ponga la mesa de Navidad y esté llena de comodidades y mucha de comida. Dame la figura, Corrado. No espere que esto vaya a pasar en su mesa. Esto va a ser un deleite, esto va a ser una realidad. Esto va a ser verdaderamente algo que usted lo va a disfrutar si verdaderamente usted ha invertido en Dios. Le voy a decir esto. Dios tiene en su récord eterno las horas de vida que usted le dio a Dios durante el año 2012. Ahí no hay nada de que firmame la tarjeta. Hoy hay un sistema en muchas empresas, ya se terminó aquello de la tarjetita, ¿no?, de ponchar y de salir. Hay empresas, por ejemplo, ahora donde usted solamente va con su el ID, ¿no?, de su trabajo, y usted solamente lo le hace así, y clic, ahí ya te marcó. Ahí no puedes engañar a nadie. Hay otras empresas donde para entrar a tu trabajo tienes que poner el índice o el pulgar, o en otros que ya son tan sofisticados, tu ojito para poder leer la iris, el iris de tu ojo. Y eso, a la hora de pagarte tu salario, ahí no se le va ningún minuto más que ningún minuto menos. Dios tiene en su récord las horas de vida y las horas de servicio que usted le dio a Dios. Hoy hablábamos en el culto de la mañana y le decíamos a los hermanos del primer culto: hermanos, por favor, usted sabe perfectamente que han pasado domingos y semanas y miércoles y viernes en los cuales usted pudo venir a la iglesia, pero simplemente no quiso. Porque se le cruzó una mosca, porque apareció un juanete por acá, porque después un padrastro por allá, que después un jilguido en el pecho, que después un aleteo en el corazón, que después una tos que no me dejaba dormir. Total, siempre hay excusas. Y Dios tiene perfectamente el récord de todas nuestras asistencias. ¿Usted quiere recibir aguinaldo? Le voy a demostrar una cosa, que Dios sabe también quiénes le han servido en este año. Dios sabe también quiénes le han honrado. Y Dios sabe quiénes le han puesto a Él verdaderamente en honra. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que Dios honra a los que le honran. Yo quiero predicar este sermón en esta mañana con el fin de que usted y yo podamos darnos cuenta de lo que Dios puede hacer con aquellas personas que no hacen otra cosa más que pensar en Él y vivir para Él. Una vida invertida en Dios es la mejor inversión que usted y yo podamos hacer jamás en la vida. Entonces vamos a repartir en tres categorías el aguinaldo de Dios. Y Dios tiene las ganas, y a Dios le están picando las manos por entregarle el aguinaldo a aquellos que a través de todo el año confiaron en Él. Venga conmigo, por favor, en el Salmo 34, versículos 8 y 10. 8, 9 y 10. El aguinaldo de Dios para los que confían en Él. Salmo 34, versículo 8, el 9 y 10. Y he tratado la manera de usar versículos, textos y pasajes de la Biblia que ya estudiamos. Esto no es nada nuevo. Esto no es un pasaje que no lo habíamos visto antes. No, son textos que en semanas pasadas, en meses pasados, en el estudio de los Salmos, ya los estudiamos. Pero a muchos de nosotros nos entró por acá y nos salió por allá. Y a otros ni nos entró. Dios dice: tengo una categoría. Quiero dar el aguinaldo a todos aquellos que han confiado en mí. Ahora, vea lo que dice la Biblia. Salmo 34, versículo 8, el 9 y el 10. Me encanta esto. Vea lo que dice. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues, ¿qué dice? Nada falta. ¿A quiénes? A los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Recibirán una semana antes de Navidad el aguinaldo todos aquellos que a pesar de las pruebas no bajaron sus brazos. Era el domingo 14 de octubre cuando me despedía de la congregación mientras ustedes despedían al hermano Lázaro y la hermana Carmen. Y estaba el hermano John Molina y sus servidores, eran los únicos que estaban pidiéndole nada más algunos requisitos y algunas dándole algunas instrucciones al hermano durante mi ausencia. Y entró una hermana y me dice: pastor, me dice, déjeme darle un abrazo fuerte. Me abrazó y le dije: ay, hermana, qué rico, le dije. Y con sus ojos llenos de lágrimas, le dije: me llevo
la petición de su corazón. Y me dijo, estoy devastada, me dijo. Estoy triste. Porque lo que yo tanto he pedido durante todo este año, no lo he recibido. Y me desgarró el corazón. Y le dije, no, por favor, no me diga eso. No es momento ahorita para perder la fe y no es momento para poder perder nosotros la esperanza. No me baje la guardia. No, me dijo. Vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a seguir buscando al Señor. Recibirán aguinaldo todos aquellos que a pesar de las pruebas no bajaron sus brazos. Recibirán aguinaldo a fin de año todos aquellos que a pesar de las adversidades no perdieron su fe. Hay algunas personas que las cosas no les salieron como ellos lo tenían planeado y no han perdido su fe. Hay algunas personas que esperaban algo y resultó ser totalmente opuesto a lo que ellos habían pensado, pero no perdieron su fe. Recibirán aguinaldo los que a pesar de los problemas siempre han confiado en Él. Son personas que están pero recibiendo y recibiendo y recibiendo problemas aquí, problemas allá, problemas de esto, problemas de lo otro, y no bajan la guardia, no se apartan de su iglesia, no se mueven de su lugar, no dejan de servir a Dios. Son personas increíblemente, son unos grandes paladines. Y recibirán el aguinaldo esos que a pesar de las pruebas no se apartaron. En Jeremías capítulo 17, versículo 7. Adelante del libro de los Salmos está Proverbios, luego está Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Pero venga usted conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Repito, el aguinaldo para los que han confiado en Dios a través de todos estos meses. El día viernes en la noche yo platicaba con los hermanos y les digo, mis amados hermanos, se ven tan bien. Se ven tan elegantes. Hermanos, tenemos que aprovechar nosotros esta bendición de la vida. Que no vivimos en Nueva York. Estaba viendo las noticias allá en el viaje. Es impresionante. Se llenaron de agua todos los túneles, licenciado. Todas las estaciones del metro. Es una cosa apocalíptica. Donde pasa el tren, el metro, anegado. Botes y yates y barcos, uno encima del otro, carros, mansiones, todo destrozado. ¿Sabía usted que hay cientos de iglesias que no pudieron congregarse el domingo pasado y cientos de iglesias que no se podrán congregar hoy? ¿Por qué? Porque no se puede reunir. Y ve el lujo de nosotros. Y ve la comodidad de nosotros. Y vea la libertad que tenemos nosotros, y hay muchos que no, ni siquiera se dan cuenta de esto. Les digo una cosa, ojo con lo que le voy a decir, ponga mucha atención. Nos agarra a nosotros un huracán como el de Nueva York, aquí en Bronxville, ni la contamos hoy. Ni la contamos. Y nosotros estamos en un corredor de huracanes. Nosotros estamos en un corredor de ciclones. Pero el día que nos llegue a agarrar uno como esos, tú vas a quedar devastado, ¿eh? Porque la infraestructura de la vivienda, infraestructura de los edificios en Bronxville, no es lo mismo de esa selva de cemento en Nueva York, ¿eh? No se cayeron casas, como algunas, porque eran fuertes, ¿no? Pero inundaciones, tremendo. Pregunto, ¿en dónde estaba nuestra confianza? ¿En quién está nuestra confianza? Capítulo 17, versículo 7. Y dice Jeremías esto. Bendito, bendito, dichoso, afortunado, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Apá, le dijo una niña a su papá y me lo comentó él ayer. Apá, ¿y tú por quién vas a votar? Le dijo, mija, nosotros somos cristianos y nosotros vamos a votar por Romney. ¿Y por qué no votas por Obama? Obama, mira, es buena gente, le da a los Dreamers. Obama, mira, le va a dar a los viejitos de Social Security y le va a dar no sé cuántos. Le dijo. O sea que nosotros tenemos que votar por aquello que nos da beneficios y no por aquella persona que tiene principios. Nosotros no dependemos ni de Romney, ni de Felipe Calderón, ni de Peña Nieto, ni de Obama, ni de Vladimir Putin, ni de
Timochenko.
Nosotros dependemos de Dios.
Bendito el varón que pone su confianza en Dios. Y recibirán aguinaldo todos aquellos que, a pesar de las pruebas y las adversidades y de la reventada de espalda que nos dio la vida, no perdimos nosotros nuestra confianza en Dios.
Ahora le voy a decir una cosa. Yo le voy a dar el tiempo necesario para que usted encuentre el texto.
Usted sigue adelantando. Adelante de Jeremías están Lamentaciones, después está Ezequiel, después está Daniel, Oseas, y allá están los libros de Joel, de Jonás, Miqueas. Pero venga conmigo al libro de Nahum, y le voy a decir algo. Mientras usted está buscando el libro de Nahum, en uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, yo le voy a dar tiempo para esperarlo. Yo lo voy a esperar, porque quiero que lo vea. No se me tarde tanto tampoco, porque si no, no voy a terminar con el sermón. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Le acabo de decir yo ahorita, en el sermón, que Dios tiene el récord de cada uno de nosotros, de todas las horas, de todos los días, de todo el trabajo, de todo el servicio y de todo lo que hiciste por Él a través del año a favor de su obra. Solamente los que aparecen en la nómina, legalmente inscritos en una nómina de trabajo, son los que reciben el aguinaldo. Pero también sabe quienes confían en Él. No es decirlo solamente. Capítulo 1, versículo 7 del libro de Nahum dice: Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios sabe perfectamente quiénes son los que hemos o los que han puesto verdaderamente su confianza en Él. Vivimos momentos difíciles. Y a veces confiamos más en otras cosas, y confiamos en personas, y confiamos en programas, y confiamos en proyectos, que en el mismo Dios. Ahora vamos a ver el aguinaldo para los que temen a Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 19, 23, esto es fascinante. Fíjense que cada uno de estos versículos han sido seleccionados cuidadosamente, cautelosamente, han sido colocados de la forma más delicada posible, de acuerdo al tema que vamos viendo. Y le digo una cosa, no es el único versículo, porque hay cantidad de versículos que hablan de lo mismo. Pero he tratado la manera de entresacar de entre todos estos el mejor. Capítulo 19, versículo 23 del libro de Proverbios. Ahora vamos, dice Dios, me pica las manos y quiero entregarle el aguinaldo a todos aquellos que me han temido. Temer no es tenerle miedo. Temer es tenerle respeto a Dios. Y dice Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es ¿para qué? Para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Vea lo que dice a continuación. No será visitado del mal. Usted puede echar toda el agua bendita que quiera hoy en su casa. Usted puede limpiar y hacer y dejar, ¿cómo se llaman esas cosas? Incienso, lo que usted quiera. Aquí dice la Biblia que el temor a Dios, el temor de Dios, el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Yo creo esto. Y quiero que usted lo crea también. No será visitado del mal. Estamos rodeados de males. Estamos rodeados de gente mala. De jefes en el trabajo que nos quieren acosar. Usted es mujer. Lo primero que quieren hacer es darle un aumento de salario, pero si usted se acuesta con él. Estamos rodeados de gente mala. Me contaban de ayer de un testimonio muy lindo. Quisieron perjudicar a una hermana de una iglesia. Va mi esposa y me cuenta, fíjate, me dijo que en la zumba, me dijo, tenemos testimonios y hay una hermana que dio un testimonio, me dijo, que ha vivido íntegramente y que la quisieron perjudicar en su trabajo. Pero como Dios es Dios y como Dios siempre sale en defensa de sus hijos, no la tocaron, bro. No la tocaron. Usted no necesita ser un gran lambiscón con su jefe, ni ser un gran enrollado y una gran culera detrás de quedando bien con la gente. Quede bien con Dios.
Cuando usted quede bien con Dios, usted va a quedar con todo el mundo
parado. No será visitado el mal. Estamos rodeados de males, estamos rodeados de gente mala. Pero los que tememos a Dios, los que temen a Dios, recibiremos el aguinaldo de la bendición. Vivimos en un mundo donde todo nos aterroriza. Nos aterroriza el desempleo. Le preguntaba yo al pastor Helios, mire qué terrible, ya vendrá la hermana Carmen Sandoval a contarles con detalles cómo viven muchos de nuestros hermanos cristianos allá en España. En una iglesia de 70 miembros, 25 no tienen empleo. Esto es increíble. Bueno, quiero explicarles esto. Y pareciera que es el número mágico. Por si a usted le aterroriza de que el 8.4 de desempleo a nivel nacional en los Estados Unidos, ¿sabe cuánto usted es el grupo de desempleados en España, hermano? 25.4%. Uno de cada cuatro españoles no tiene trabajo. Terrible, ¿eh? Vivimos en un mundo, nosotros, donde todo nos aterroriza. Nos aterroriza el desempleo. Nos aterroriza la deportación. Nos aterroriza el inminente divorcio o la amenaza al divorcio. Nos aterrorizan las enfermedades. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ah, este año yo no he respetado a Dios. Este año yo no he temido a Dios. Este año me he valido de muchas cosas. Pero dice el versículo 23 de Proverbios, el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El aguinaldo de Dios para los que le temen. Pero aquí viene un aguinaldo bien bonito. Para los que le sirven a Dios. Ya se va a terminar el año. Estamos hablando de ¿qué? 58, 59 días. Y se termina. ¿Usted quiere recibir el jugoso, suculento, el bien rebosado aguinaldo de Dios para los que le sirven? Quiero que usted vea conmigo esto. Se lo comparto con mucho cariño. El Salmo 101, versículo 6. Me va a dejar abierta ahí su Biblia y le voy a explicar algo con todo el corazón. Hermano, por favor, no venga con la excusa de decir que en esta iglesia no hay ningún lugar para servir. Si Dios permite, el día miércoles empezaremos a distribuir cenas gratis. ¿Cuántas? 200, 300, 400 familias, no sabemos. Le damos gracias a Dios por este proyecto, por esta organización, por esta firma que nos ha buscado, nos ha confiado para darnos y poder distribuir con la gente necesitada. Necesitamos gente que venga, que nos dé la mano. No podemos depender de los mismos. La carga es muy pesada. Los hermanos se cansan. Nosotros no somos de hierro. Necesitamos que venga un hermano, una hermana, y que nos diga, hermano, no se preocupe, hoy yo lo voy a cubrir. Hoy yo lo voy a hacer. Pero en el Salmo 101, versículo 6, mire qué impresionante. Porque vamos a ver el aguinaldo para los que sirven a Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Quiénes van a recibir el aguinaldo este año? Los que confiaron en Dios. Los que aún, después de haber servido a Dios con todo el corazón, no recibieron lo que ellos estaban esperando. Aquellos que a pesar de las pruebas y a pesar de las adversidades no bajaron la guardia. Aquellos que a pesar de haber sido visitados con algunas cosas que no tenían en mente, no dejaron de servir a Dios. Aquellos que siempre temieron a Dios, siempre respetaron a Dios. Y aquellos que a pesar de todo eso no dejaron de servir al Señor. Que no se cansaron. Que no se dieron por vencidos. Que no compraron la idea y se dejaron enmarañar y convencer por esa vocecita del enemigo. De nada sirve, hombre. ¿Para qué estás yendo? Si mira, lo único que quieren los hermanos es aprovecharte. Mira, ya viste.
mira lo otro, mira aquí, mira, y así como Dios te paga, y así como Dios te premia. Y eso es lo que Dios te había dicho, y es lo que te enseñan en la iglesia. Cuando Dios nos llama a nosotros, Él nos va a respaldar en todo lo que nosotros vayamos a necesitar. El aguinaldo de Dios va a servir para todos aquellos, los que han servido, los que están sirviendo y los que van a servir siempre. Y lo hacen de una forma voluntaria. Y lo hacen de una forma gozosa cuando vienen a servir al Señor. Y lo hacen de una forma constante. Y lo hacen de una forma orgullosa. Daniel tenía unos amigos. Llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos niños, estos jovencitos, fueron transportados por Nabucodonosor a Babilonia. Y estos amigos de Daniel fueron fieles, fieles a Dios aún allá en Babilonia. Fueron unos excelentes servidores. Nunca dejaron de confiar en Dios. Siempre lo amaron con todo el corazón. Pero por ahí había una grilla, como siempre va a haber una bola de envidiosos, roñosos y celosos. Aparecieron los babilonios y le dijeron a Nabucodonosor: mira, Nabucodonosor, fíjate que hay unos hebreos, hay unos judíos que no adoran al Dios que nosotros adoramos. ¿Cómo? ¿No? Y los sátrapas y los príncipes estos vinieron y se juntaron y le lavaron la cabeza a Nabucodonosor. Y le dijeron: ¿por qué no te haces una estatua? Y cuando se toque la trompeta, todo el mundo se tiene que arrodillar para adorarte a ti. Y vino Nabucodonosor y le gustó la idea, ¿no? Le tocó su ego. Mandaron a construir una estatua de él mismo. Y cuando la estatua estaba construida, se tocaba la trompeta y había una orden, un decreto, que cuando se escuchara el sonido de la trompeta, todo el mundo tenía que doblar su rodilla para adorar a Nabucodonosor. Y se arrodillaron todos, menos estos tres. Y esto no le gustó a los sátrapas ni a los príncipes. Y le fueron a contar a Nabucodonosor: fíjate que te están verdaderamente retando en tu cara, porque la estatua ya está hecha, la trompeta ha sonado, todos nos arrodillamos menos ellos. Y mandaron a traer a Sadrach, a Mesach y a Abednego. A ver ustedes, ¿y ustedes por qué no se arrodillan? No nos vamos a arrodillar ante nadie sino ante nuestro Dios. Miren, les dicen a los corredores, le voy a dar un chance. Va a tocar otra vez la trompeta. Y si no se arrodillan, los voy a meter en el horno. Podés tocar la trompeta 100 años constantes si querés. Pero no nos vamos a arrodillar. Sonó la trompeta y no lo hicieron. Vinieron los sátrapas y los príncipes bajo la orden de Nabucodonosor y los echaron en el horno de fuego. Y vaya abriendo conmigo su Biblia, por favor, en el libro de Daniel. Libro de Daniel. Allá despuesito de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y véngase conmigo al capítulo 3. Y mientras usted está buscando su vida, se juntaron de mucho valor todos esos envidiosos, todos celosos. Y agarraron a los tres muchachos y los metieron en el horno de fuego. Y por si fuera poco todavía, le pusieron más fuego de lo normal. Cuando ya tiraron a estos tres muchachos en el horno de fuego, apareció algo curioso. Pero en el capítulo 3, versículo 17, vea lo que le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor. Capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Dios. ¿A quién? ¿Quién dice? Le voy a decir una cosa, miren, quiero que lea bien conmigo. He aquí nuestro Dios en quien creemos. ¿Verdad que no dice así? No, si yo creo en Dios. Si creer en Dios, hasta el diablo cree. Pues. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? Ellos dicen, no. He aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos, y te lo voy a explicar una cosa,
a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y fueron lanzados en el horno de fuego, y estando allá en el horno se dieron cuenta, momento, 1, 2, 3, 4, y le fueron a contar a Nabucodonosor: rey, la regamos, echamos a otro de más. Bueno, hermano, yo Molina se nos fue en el grupo, echamos a otro. Y dice, se sacó, sácalo ya.
La Biblia dice que Dios mandará a su ángel para defendernos y para protegernos. Esta es una teofanía. Esto es una aparición de Jesucristo antes de su nacimiento.
Y lo mandaron a sacar. ¿Qué acaso no fue tres los que nosotros echamos? ¿Y cómo es que aparecen cuatro?
Y lo sacaron. Y después de haberlo sacado, aparece esto.
Déjame esa figura. Y viendo la figura, quiero que usted también vaya leyendo en el versículo 27, 28, 29 y 30. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a quienes, se da cuenta, no es a los que creen en él, hombre, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, esto es lo que me gusta, therefore, entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Si usted ha hecho esto a través de todo el año, si usted ha confiado en Dios, si usted le ha temido a Dios, si usted le ha servido a Dios, usted recibirá el aguinaldo de Dios. Happy Thanksgiving. Merry Christmas. Happy New Year. Hemos sido salvos para servirle a nuestro Dios, no para servirnos de nuestro Dios. Que Dios bendiga su vida. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos perfectamente que estas no son fábulas. Estos no son cuentos. Esto no es ciencia ficción. Estas no son chistorretas. No son chascarrillos de Dios. Esta es una verdad. Esto es una realidad. Y queremos creerlo. Si lo hemos creído, se nos va a notar al vivirlo. Y yo quiero pedirte que esto sea una realidad en todos aquellos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. ¿Te das cuenta? ¿Se ha dado cuenta lo que Dios puede hacer? ¿Te gustaría tener eso contigo? ¿Te gustaría que esto te siguiera a ti por donde estuvieras durante todos los días de tu vida? Estoy seguro que sí. Allá dentro de tu mente, dentro de tu corazón, donde estás sentado, donde estás sentada, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, donde nadie te ve, donde nadie te molesta, repite conmigo esta oración adentro de tu corazón y dile: Señor Jesús, yo te recibo a partir de hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Suplico, mi Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido honesto, sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, ¿dónde está? Alguien. Una persona, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Déjanos vivir esto a la más alta intensidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.